contigo. Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud. Y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Internet directo al celular aumentaría la libertad de expresión de los cubanos. En estos últimos días podemos celebrar los avances de la humanidad en el área aeroespacial. Las personas en las investigaciones extraterrestres nos muestran el futuro de convivencia de la humanidad en los más inhóspitos del universo. Las agencias gubernamentales y las empresas privadas llevan una inmensa competencia por el liderazgo de la conquista del espacio sideral. La NASA y SpaceX lanzaron la misión Psyche con el poderoso cohete después del SLS de la NASA, el Falcon Heavy de SpaceX. El 13 de octubre de 2023, desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en la Florida, a la conquista del asteroide del mismo nombre, con el estudio y el objetivo futuro de la minería espacial que llegaría en el 2029. También la NASA presentó otro de sus exitosos trabajos investigativos operativos espaciales, el regreso a la Tierra de la cápsula con muestra de suelo del asteroide de la misión OSIRIS-REx, que fue lanzada en el 2016, llega al asteroide en el 2018 y es recibida en la Tierra el 11 de octubre de 2023. Los asteroides Venus, que está cerca de la Tierra y en su alejamiento, en su rotación, llega a Marte, y Psyche, que está en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Un dato curioso de los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy son naves reutilizables, puestas en funcionamiento y moda por la compañía privada SpaceX del emprendedor Elon Musk, lo que abarató los costos de viajes y misiones civiles y militares al espacio, y con el objetivo de turismo y la visión de la conquista, colonización y vida permanente del humano en la Luna y Marte. SpaceX tiene la misión Starlink, que es la puesta en órbita baja decenas de miles de satélites para expandir el Internet y conectar a todos donde quiera en el mundo. La novedad importante para los cubanos es que será una transmisión directa del satélite al teléfono celular dentro de muy poco, lo que nos daría la posibilidad de que nos liberaríamos del control estatal de la agencia gubernamental ETSA, que está protegida por la seguridad del Estado y el Partido Comunista. Este sistema de conexión directa al teléfono, del satélite al teléfono, nos favorecería con el libre flujo de ideas de los cubanos a las redes de Internet. Starlink dará una cobertura a cualquier móvil actualmente gracias a la tecnología Direct2C, conectividad de LTE y 5G desde el satélite, y en cualquier móvil igual sin antena. Esta función la harán los satélites que orbitan nuestro planeta. Existe una asociación de Starlink con Movistar para garantizar el servicio, que tiene previsto para el 2024, pero en mensajería de texto y en el 2025, dato de voz en el dispositivo LOT. Funcionará como si fuera una operadora de telefonía tradicional, lo que no hará falta realizar cambios en nuestros móviles, ni siquiera a nivel de software. Starlink confirmó que trabajará con operadores de todo el mundo como T-Mobile, KDDI Japón, Roger Canadá, pero siempre podrá adherirse a otros, como ha sucedido con la colaboración de las empresas americanas y Movistar. Motorola tiene un servicio de conexión satelital a todos los móviles Android a través de un pequeño dispositivo y permite la mensajería. Aún Starlink no ha dado a conocer la fecha de la inauguración concreta ni tampoco el precio de este servicio. El régimen tiránico Castro Díaz-Canel, mientras debaten las Naciones Unidas su deseo de que le levanten el embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, buscan dentro de Cuba bloquear al pueblo cubano a través de la censura de la libertad de expresión que viola flagrantemente los derechos humanos del pueblo cubano. Situación que se agudiza con la desinformación de las agencias extranjeras como Russia Today, RT, Telesur venezolana y Hispan TV de Irán. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, definió concretamente la injerencia informativa de agencias de propaganda de regímenes extracontinentales y dijo: Telesur, Sputnik y Russia Today no practican el periodismo, difunden desinformación. Su trabajo es socavar la democracia en todo el hemisferio y tenemos que hacer algo. El pueblo cubano tiene la necesidad imperiosa de información y comunicación para acelerar los pasos hacia la libertad y la democracia en su país e instaurar la República de Cuba Libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en China y titulado El control de la palabra para el bien de la liberación de la tiranía castrocomunista. El avance científico técnico de la sociedad, en especial de los países desarrollados y en general las empresas privadas, brindaron a la humanidad un acercamiento a través de las comunicaciones y las poblaciones están más interrelacionadas e informadas de los sucesos diarios cercanos y del mundo. Aquel avance científico de beneficio para la humanidad es la Internet. También fue para los cubanos de la isla y ganamos un espacio de libertad de expresión como nunca antes en la existencia del régimen castrocomunista. Por supuesto, esta utilización de servicios de Internet por los usuarios cubanos no fue por el respeto del régimen a los derechos de libertad de pensamiento, sino por un interés de negocio con las corporaciones foráneas y el turismo internacional. En Cuba la población está maniatada en la utilización del servicio de Internet, pues el régimen tiránico comunista controla este servicio a través de la oferta y el contenido expresado con su única compañía, Letelsa, que está bajo la supervisión directa de la Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba, PCC. Y también existen leyes que sancionan a los que critican el sistema y a sus directivos imperantes en el país. Gracias a Internet, muchos podemos describir la situación que predomina en Cuba y que se hace mucho más cuestionable cuando se critica la grave situación económica, política y social que conlleva a una crisis humanitaria sin precedente en el país. De mismo modo, hemos conocido de primera mano la forma del carácter a través de la expresión de las personas. Algunos lo hacen con elegancia popular y otros muchas veces hablan palabras decadentes de un sistema que quiso construir el hombre nuevo en los reglamentos de los principios teóricos comunistas socialistas y deslizaron siglos de experiencia consolidada en las normas y principios de humanidad. Los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Nada que salga de esos valores morales puede conducir a nada bueno. Por eso el socialismo fracasa en el mundo, según Javier Milei, y continúa diciendo: las ideas socialistas es la verdadera enfermedad argentina que se llama socialismo, y más que del alma, es de la mente, concluyó Milei. El comunismo, socialismo es una batalla cultural de los pueblos y los amantes de la libertad. La vida y la propiedad deben persistir e intensificar, pues este es un proyecto de intelectuales autocráticos impuesto a la fuerza al pueblo. Estos intelectuales socialistas comunistas tienen un dominio de la lengua y los poderosos medios de información asociados a poco o ningún apego a las normas cívicas de la cultura occidental. Y con el don de persuadir a través del engaño, convencen a la multitud ciudadana que convierten en masa dosis popular. El nuevo hombre socialista comunista cubano es la expresión misma de su ideología depredadora de la libertad y la expresión cursi o chabacana de la realización, y podemos leerla o verla en las redes de Internet. Muy bien que todas las personas pongan sus ideas en la red, sin embargo, aquellos que deseamos el cambio en nuestro país y compartimos los patrones de humanidad y civismo en la cultura occidental, debemos hacer valer estas ideas sin ningún tipo de tapujo, pues la cultura se ha exacerbado en los últimos tiempos con el objetivo de destruirla y es una forma de imposición del nuevo orden mundial globalista. Aquellos intelectuales socialistas comunistas, otros se hacen los liberales, pero no son los clásicos. Su dominio del lenguaje lo hacen afinando sus lenguas viperinas e incansables, que en el decir de Washington Irving afirma que una lengua incisiva es el único instrumento cortante que se afila con el uso constante. Los promotores y defensores de la vida, la libertad y la propiedad privada debemos hacer uso de la experiencia de uno de los grandes intelectuales y sabios de nuestra cultura, el rey Salomón de Israel, que reinó en el 978 al 931 antes de Cristo, quien nos dejó una rica prosodia y les expongo alguna de ellas. Cuando trabajemos en la red de internet o en cualquier otro medio de comunicación, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la inquietud de los labios. Salomón también dijo, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por tu buen trabajo tendrás muchos críticos. Algunos son objetivos y tienen basamento real, pero muchos son falsos, por envidia o maldad, que incluye a los informantes o agentes de la policía política o seguridad del Estado, G2. Así le respondió el rey hebreo, hipócrita, con la boca baña a su prójimo. Por eso afirma, nunca responda al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú como él, o responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Qué difícil a veces es saber escoger la respuesta adecuada a estas dos proposiciones salomónicas. Y la base útil a esas probabilidades es que los labios de justos saben hablar lo que agrada, más la boca de los impíos, perversidades. Algunos criticones disfrazados de amigos o te elevan para después dejarte caer sobre todo el odio de sus labios que nacen de su corazón y podrás dar la respuesta adecuada inspirado por el mismo sabio judío y nos dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulgue aparte del amigo y nos asegura, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Todos los que expongan nuestras ideas sobre cualquier asunto, por cualquier medio de información y comunicación, tengamos presente el poder de la lengua, o sea, la palabra, las ideas, y recordemos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama da de comer de sus frutos. Salomón. Así que hagamos lo siguiente, amémonos todos, porque el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Trataremos de enfocar esta situación en las respuestas correctas, ya que las blandas respuestas quitan la ira, malas palabras ásperas en subir el furor. Además, andemos en estos caminos salomónicos, porque bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que tiene la inteligencia. Así es como queremos las personas en una Cuba libre, mujeres y hombres que sepan, repito otra vez, mujeres y hombres que sepan dar lo mejor de sí para la reconstrucción de nuestro país en la verdad y la libertad, que son de esencia de la justicia, y entonces podremos decir como el rey Salomón, la justicia engrandece a la nación, su pecado es la vergüenza. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una relacionada con todo esto que hemos hablado, y es de Martin Luther King, un civilista y pastor bautista americano que nació en 1929 y murió en 1968 tras un asesinato. He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo, pero debo afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin moral. Y eso es lo que nos sucede a nosotros los cubanos, que la dictadura se ha disfrazado de demócrata y liberal, de representar lo mejor del país, y que Cuba es una república bajo el mandato de ellos. Sin embargo, toda esta información que le brindan al pueblo es una falsedad, porque en realidad es una tiranía, y por ser una tiranía es una inmoralidad que debemos echar abajo, y debemos de luchar por los medios que sean acorde a esos principios morales. Y los cubanos tenemos el método de la lucha no violenta a través del proyecto Emilia, que busca ese objetivo de restaurar la República de Cuba libre y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para nuestro pueblo. Por eso el título que le traigo hoy está muy relacionado también con esto que estamos hablando, y nos dice: vayamos, primera ciudad libre y republicana en Cuba. Pero antes de pasar a hablar sobre estos datos de vayamos libre en la Cuba colonial, quiero hacer una declaración relacionada a Israel. Mis pensamientos como presidente de la Fundación Lawton y líder principal del proyecto Emilia, y dice así: Israel está en paz y no es enemigo del pueblo palestino representado por la autoridad palestina, y trabajan para el mutuo reconocimiento y buscan definir pacíficamente las conflictivas delimitaciones territoriales. Un grupo de terroristas jamás tiene secuestrado y subyugado por la imposición de una tiranía al pueblo palestino en la franja de Gaza, y lo usa como escudo humano ante el justo derecho a la defensa de Israel. Jamás tiene como objetivo final y todos sus esfuerzos a la destrucción existencial del Estado de Israel y expulsar de sus tierras a centrales al pueblo judío. El 7 de octubre de 2023, cuando el pueblo israelí estaba en su festejo nacional de Yom Kippur, día más sagrado, fue atacado por miles de cohetes y grupos armados del execrable Hamas, que violaron la frontera y dejaron miles de civiles muertos y secuestrados de Israel. El régimen tiránico gobernante en Cuba, en su naturaleza aberrante del antisemitismo, no condenó las acciones odiosas del grupo terrorista Hamas, sino que dejó caer la culpabilidad injustamente sobre Israel y Estados Unidos. Al parecer, el régimen castrocomunista recordó su pasado perverso y bélico contra el pueblo de Israel cuando hace 50 años participó en la guerra de Yom Kippur del 6 al 25 de octubre de 1973 y envió tropas militares con sus tanques de guerra a Siria en un complot internacional para destruir el Estado de Israel. Condeno el despreciable e incivilizado ataque bélico sorpresa del grupo terrorista islámico Hamas a pueblos y ciudades del Estado de Israel y el apoyo antisemita del régimen de Cuba. Y entonces continuamos con lo que habíamos hablado sobre vayamos la ciudad libre y republicana de Cuba. Recordemos que Bayamo se liberó por primera vez, a pesar de que siempre sus pobladores, los nativos y después los africanos, descendientes de estos esclavos, lucharon siempre y resistieron, pero en realidad en 1868 fue que un grupo de cubanos se levantó en alma con el grito de Yara, y en el 10 de octubre de 1868, y a los 12 días tomaron la ciudad de Bayamo. Claro, debemos recordar que dos décadas antes, en 1850, la ciudad de Cárdenas fue tomada por un grupo de patriotas que querían liberar a Cuba, dirigido por el célebre Narciso López, pero la toma fue momentánea porque duró menos de un día, de 24 horas, y aunque fue una ciudad libre y se instauró la bandera cubana por primera vez, no pudieron complementar todas las ideas que traían para plasmar la República de Cuba libre. Pero en Bayamo sí, el pueblo cubano, a través de su ejército libertador, el ejército Mambí, sí pudo tomar Bayamo y fue entonces, podemos considerarla, la primera ciudad libre y republicana de Cuba. Fíjense que es libre y republicana, porque sí se pudo instaurar un gobierno republicano esos días que estuvo, tres meses que estuvo, los mambises, los libertadores cubanos, en el pueblo bayamés, en la ciudad. O sea que desde el 18 de octubre de 1868 hasta el 12 de enero de 1869 se pudo instaurar este gobierno revolucionario y republicano en Bayamo. Y esto es una de las grandes cosas que hizo el pueblo cubano por su liberación: darle al mundo y darle a conocer que se peleaba de forma civilizada, que había un orden, que quería no solo derrocar el yugo colonial, sino instaurar una república libre, democrática, con su Estado de Derecho, y que respetara la libertad y los derechos humanos de todas las personas. Por eso Bayamo es un ejemplo para todos los cubanos y el mundo, porque recuérdense que el Imperio Español era una potencia de primer orden en aquella época, y el pueblo cubano, sin arma casi, desnudo la mayoría, pudieron hacer este alzamiento que en realidad duró 10 años de guerra, y es la guerra de 1868 a 1878, y fue verdaderamente una guerra muy dura de liberación, especialmente en la región oriental, que no se pudo pasar a la región occidental hasta 1895, cuando Martí creó la guerra necesaria para llevar la libertad y la independencia de Cuba. Pero lo importante de todo es que se hizo un gobierno republicano y no un gobierno monárquico. Y todos estos grandes procesos, desde Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Osorio, Vicente Aguilera, todos los mártires cubanos, principales los bayameses, como Perucho Figueredo, que fue uno de los principales ciudadanos que estuvo junto con Céspedes siempre apoyando la República de Cuba Libre, se pudo cantar el himno nacional, que le llamaron la bayamesa en ese entonces, pero después con los años, con la fundación de la República, se creó el himno nacional. Y ese es el orgullo que tenemos que tener todos los cubanos, que esta marcha de guerra instauró la República de Cuba Libre, y hasta el día de hoy, a pesar de vivir bajo una tiranía que no es república, tenemos ese himno nacional nacido ahí de Bayamo, la primera ciudad libre y republicana en la Cuba colonial. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de la Autolibre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí.